ser.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. En la provincia orense se está muy pendiente del entroido. Hay entroidos característicos como el de Xinzo, que ha decidido suspender el petardazo, que es el inicio del carnaval de Xinzo a Limia, o que ha decidido que no se va a repartir harina en el domingo fareleiro. Todo con una intención, y es el que no se congreguen multitud de personas en un evento para evitar así contagios de coronavirus. La próxima semana conoceremos el protocolo que va a realizar el gobierno para el carnaval ourensano. Esta mañana el consejero de Sanidad, en su visita al hospital de Obarco, decía que lo que le preocupa es la concentración de gente a la hora de comer en el entroido.
Tentar de reducir a concentración de persoas nun entorno tan arriscado como é o da comida, onde quitamos a mascarilla, tratar de reducir o impacto desas comidas. Non, por suposto, non falamos de eliminalas, pero sí de reducir o número, como, repito, le vamos facendo moitas medidas para disminuir a probabilidade de contagio neses eventos,
¿no? Julio García Comesaña, que estaba esta mañana en el hospital de Obarco, y hablaba de dos medidas importantes para este hospital comarcal.
A primeira foi chegar xa a principios de novembro, en torno ao 5 de novembro, con un acordo co hospital de Ponferrada para que o personal de ali viñese xa en aquel momento a Valdeorras a pasar consulta varios días a semana. E a segunda, organizar un sistema de rotación para que distintos profesionales do Servicio Galego de Saúde e dos servicios de traumatoloxía puderan tamén de xeito coordinado, e agradecer, por suposto, ese esforzo que fixeron todos esos servicios e as súas correspondientes áreas sanitarias, pois decía, para ter un traballo para que sempre estuveran cubertos dende xaneiro deste ano os tres postos vacantes naquel momento en traumatoloxía, que xunto coa plaza que estaba cuberta, ese único facultativo, podería facer chegar a 4 os facultativos de traumatoloxía que estuvieran traballando neste hospital.
Hoy es viernes 21 de enero, escuchas Mediodía en Cope Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Seguiremos con frío en toda la provincia durante el fin de semana también, y con cielos despejados. Los termómetros marcan ahora mismo 7 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Llegaremos a 10 grados en Obarco, 13 grados en Verín y en la ciudad de Orense.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Si vamos por las carreteras orensanas, nos podemos encontrar con qué problemas. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues nos encontraremos con obras, por ejemplo, en la autovía A75. Desde el kilómetro 1 al kilómetro 2, dirección Portugal, hay un carril derecho, el carril derecho está cerrado. En la autovía A52... dirección Madrid, entre los kilómetros 163 y 162, el carril izquierdo está cerrado. En dirección Vigo, en la A52 también, en este caso desde el kilómetro 162 al 164, el carril derecho está cerrado. Y hay obras también, por ejemplo, en la carretera OU540, un corte móvil entre los kilómetros 44 y 54 que afecta a ambos sentidos de circulación. También hay un corte móvil entre los kilómetros 4 y 14 de la carretera OU108 y afecta también a ambos sentidos de circulación.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Tres jóvenes abordan, golpean en la cara, dan puñetazos y le arrancan un pendiente de la oreja y la cadena, ambos de oro, a otro joven con el que se encontraron en plena calle en el barrio de Opolvorín de la ciudad de Orense. Los autores llegaron a robarle el dinero que llevaba encima y buscaban su teléfono móvil, momento en el que logró zafarse de ellos y huir. El joven agredido tuvo que ser atendido en un centro médico y presentaba varias lesiones producto de los golpes recibidos, como erosiones en el rostro, rotura de una pieza dental, fractura de huesos nasales, lesión en el ojo izquierdo y le dieron puntos de sutura. Tras la denuncia presentada en dependencias policiales por el padre con su hijo menor, la Policía Nacional inició la investigación y lograron detener a uno de ellos, el que se había ensañado con este joven. Se trata de otro joven de 18 años, natural de Orense, como presunto autor de un delito de robo con violencia. En Crónica Política, la campaña interna de las primarias para elegir al líder provincial del PSOE entra en su recta final. Los dos candidatos que optan al cargo son Rafael Rodríguez Villarino y Alfredo García. Se enfrentan en las urnas este domingo. Uno de los principales retos es movilizar al máximo a la militancia. La carrera ahora mismo está bastante igualada. Hoy Alfredo García va a tener un acto a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Marcos Valcárcel y decía en la cadena COPE que es lo que principalmente le diferencia de su candidato.
La fundamental, de talante, de que los vecinos, los militantes, pues buscan una cercanía que no han tenido hasta ahora. Esa sería la fundamental, pero sobre todo otra muy importante también, que es la de dejar participar a todo el mundo, dejar que todo el mundo desarrolle sus proyectos, buscar la motivación de los militantes y de las militantes para que sean capaces de aportar todo aquello de lo que son capaces, ¿no?
Decía que no había reunido Rafael Villarino en estos 4 años al frente del Partido Socialista en Ourense en las agrupaciones locales. Declaraciones que no le han gustado nada a Rafael Villarino y le contestaba así en los micrófonos de la cadena COPE.
Yo no tengo que explicar por qué me presento. Yo creo que la gente se preguntaría todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué no me presento? En su caso sí que mucha gente se pregunta por qué se presenta, ¿no? Y claro, él da argumentos como ese. Y la verdad, él habla de movilizar, ¿no?, a la militancia y hacer que la militancia aumente y todo eso. Y yo estoy de acuerdo con él y podría aplicárselo, ¿no?, porque en su agrupación ha pasado de tener 74 afiliados en el año 2010 a tener 47 a día de hoy. Entonces, claro, es una caída constante porque se ha dedicado básicamente a la vida institucional y ha desatendido la militancia.
El Concello de Ourense paga la expropiación del terreno del 21, el Camino Real inicialmente previsto para acoger la residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega y que posteriormente se eligieron los terrenos de la antigua estación de autobuses de Opino para llevarla a cabo. Recordemos que tanto PSOE como BNG preguntaban por esos terrenos. Pues ahora el ayuntamiento ya es propietario, después de pagar a los propietarios hasta ahora, por lo que la pregunta que todo el mundo se hace es ¿para qué destino están previstos esos terrenos? El Ayuntamiento de Ourense va a recurrir la sentencia que lo condena a abonar 4,4 millones de euros a Coaes por la construcción de la depuradora, Amelia.
Sí, el origen del pleito está en un convenio firmado en 2009 por la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Norte, la Xunta de Galicia, Augas de Galicia y el Concello de Ourense para financiar las obras y en virtud del cual a Coaes le reclamaba la cuantía al Ayuntamiento. El Concello de Ourense se opuso a la demanda y el juzgado de lo contencioso dijo que el Ayuntamiento no tenía que pagar lo que se le reclamaba por las obras de la Edar de Reza, estimando solo parcialmente la demanda de Coaes y condenando al Concello a pagar más de 600.000 euros derivados del convenio para las obras de abastecimiento de agua más los intereses y desestimó el resto del recurso. La sociedad estatal recurrió la sentencia y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia estimó el recurso interpuesto por Coaes, sentenciando que el Ayuntamiento debería realizar el pago de la cantidad que le reclamaba Coaes. Pero este fallo del Alto Tribunal Gallego no es firme y hoy la Xunta de Gobierno del Concello de Ourense ha decidido recurrirlo atendiendo a las propuestas realizadas por los servicios jurídicos municipales.
¿Y la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, de qué se habla hoy?
Pues se habla de la ruta de Pinchos o barco Bay de Pinchos, porque estaba previsto que finalizara ayer jueves, pero ha sido ampliada hasta el domingo. Así que la iniciativa, en la que participan 13 establecimientos hosteleros de Obarco de Valdeorras y que comenzó el día 13 de enero, todavía se puede disfrutar en Obarco. Esta ruta de Pinchos está dividida en 3 zonas, denominadas Mencía, Godello y Garnacha, según consta en el mapa que tienen los participantes, y en el que se recoge la información sobre cada uno de los establecimientos, con sus horarios y los detalles sobre los pinchos, que tienen un precio de 2 euros. Los clientes que quieran participar en el sorteo de 4 cenas en pareja tienen que conseguir los sellos de 5 de los establecimientos participantes en la ruta. Tienen que votar al pincho que más les ha gustado y tendrán que depositar el boleto sellado en las urnas que se encuentran en los propios locales de hostelería. El sorteo se va a celebrar el día 28 de enero.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Es la 1:30. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Seguimos con el caso del 10%. Y es que esta mañana hablaba con Manuel Cabezas para invitarlo a participar en este programa. Dijo que lo hará después, cuando se conozca la sentencia. He llamado a Aurea Soto para invitarla a participar en este programa. Y ha participado hace una hora. Y nos decía que este juicio era necesario e imprescindible. Señalaba que ha sido grave todo lo que ha escuchado. Juicio del 10% que ha quedado visto para sentencia sobre la exención de las cesiones urbanísticas en Ourense entre 1997 y el año 2003. Y donde estaremos muy pendientes de esa sentencia, porque esto puede tener consecuencias y de qué manera. También desde el punto de vista político. Y no tendremos tiempo para hablarlo, pero hay muchos ojos que miran a lo que ha ocurrido durante estos días en la Audiencia Provincial de Ourense, y ha sido muy intenso, ¿eh? Amelia, muy intenso todo lo que se ha vivido.
Sí, sí. Ahí se han escuchado, bueno, se han escuchado las versiones de las dos partes, por un lado las que facilitó la propia denunciante, que fue Aurea Soto. Y por otro, bueno, la de los acusados, que fueron al final el exalcalde Cabezas y el que fue también concejal de urbanismo con él. Entonces, bueno, a ver ahora lo que dice la sentencia. Yo no sé, lo que digan los magistrados, claro.
Bueno, vamos a seguir hablando de otros asuntos. En este caso es un placer saludar al director general de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias de la Consejería de Medio Rural de la Xunta de Galicia, don José Balseiros. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde. ¿Cómo estamos?
Tenemos temas de interés, como que la Xunta incrementó en preto un 17% las ayudas para el fomento de la contratación de seguros agrarios, hasta 7 millones de euros. ¿Quién puede ser beneficiario de estas ayudas?
Pues exactamente todos los agricultores e gandeiros que realicen algún tipo de actividad o teñan explotacións o seu nome, insisto, que realicen algún tipo de actividade para asegurala, por exemplo, no caso do viñedo, no caso dos animales, no caso de calquer producción que queiran asegurar contra fenómenos climáticos adversos como pode ser o pedrisco ou a xiadas ou calquer outra eventualidade que lle poida danar os cultivos ou causarlle prexuicio aos animais ou ás explotacións.
Hai moita xente que non asegura o seu negocio neste senso?
Bueno, vamos a ver. O sistema de agroseguro en España pues leva moitos anos funcionando afortunadamente. Foi unha medida pues absolutamente digna de mención cando se implantou. Lógicamente foi pouco a pouco a xente, os posibles beneficiarios, facendo uso desta ferramenta, e temos que afirmar con rotundidade que ano a ano está habendo máis demanda. Precisamente ao principio se mencionaba que a Xunta de Galicia acaba de incrementar un 17% a dotación presupuestaria para a súa aportación a cubrir as pólizas de seguros, que pasan dos 6 millóns de euros que tiñamos o ano pasado aos 7 millóns que temos este ano. Eso indica claramente que ano a ano cada vez máis agricultores e máis gandeiros van suscribindo as pólizas que lle aseguran as súas colleitas ou a súa gandaría.
Está claro que coa aprobación destas axudas, a Administración Autonómica consolida o seguro agrario como esa ferramenta eficaz e fiable diante dos riscos naturais no sector. E cal é o plazo de presentación de solicitudes?
Bueno, o plazo abarca desde o día 1 de xaneiro do presente ano hasta o 15 de novembro, porque hai distintas liñas de seguro e distintas épocas de contratación. Hai algunhas que son para todo o ano, pero hai outras que son ou ocupan a temporada da colleita ou hasta a recolección, etcétera, etcétera. En todo caso, insisto, desde 1 de xaneiro ata o 15 de novembro.
Ademais, a Xunta convoca as axudas para o fomento das razas autóctonas galegas. ¿A quién puede beneficiar? ¿Quién puede participar en estas ayudas?
Sí, a ver, o que se pretende con estas ayudas é fomentar as razas autóctonas galegas que en determinados momentos estuveron, moitas delas, incluso en peligro de extinción, ¿no? afortunadamente, con estas axudas o que se foi fomentando o asociacionismo, a creación e mantemento dos libros genealóxicos, preservando as razas e a xenética, e poden ser beneficiarios todas aquelas organizacións ou asociacións de criadores destas razas autóctonas galegas. Eso sí, teñen que estar oficialmente recoñecidas para a xestión do libro xenealóxico desas razas autóctonas españolas, pero por a comunidade autónoma galega, claro.
Tamén serán subvencionables algúns gastos que se deriven deste programa?
Sí, ademais da creación ou mantenimento dos libros xenealóxicos, tamén se poden subvencionar os gastos derivados da actividade ou os que precise o local ou as oficinas, ou tamén a renovación ou adquisición ou mantenimento de material informático, gastos de persoal técnico ou administrativo, etc. Prácticamente todo o que se precisa para que esas organizacións ou asociacións poidan funcionar e facer un bo servicio para preservar estas razas.
Don José, unha pregunta, porque me ven á cabeza os problemas que está a causar en algúns puntos da comunidade os ataques do lobo. Non sei se os seguros agrarios cubren tamén estes danos.
Pois non exactamente, dependendo en que modalidade, pero non en concreto. A maioría dos pólizas de seguro que se están suscribindo son para outro tipo de cuestións, non? Pero, bueno, estáse traballando nese tema por a preocupación e por la problemática que está causando, a ver se fóramos capaces de estendelo, non? Para iso que hai unhas axudas por os danos de lobo, aunque son de outra consellería, e non podo falar con absoluta certeza, pero sí que se están incrementando e sí que se está facendo unha dotación para cubrir esas necesidades. Nos o que intentamos desde esta consellería, desde a Consellería do Medio Rural, hasta fai moi pouquiño tempo, a través da negociación do plan estratégico da PAC co Ministerio, intentando que houbera unha especie de ecoesquema que cubrira aquelas comunidades onde está a maior parte do lobo convivindo, e onde fai precisamente, onde causa máis danos na cabaña gandeira, para tentar que foran capaces de pervivir, pero que os gandeiros non sufriran ningún dano, senón que, polo contrario, tuvesen unha prima anual por precisamente convivir con ese animal salvaxe. Pero non foi posible, non fomos escoitados ou non tiveron en conta as nosas propostas.
Pois don José Balseiros, director xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias da Consellería do Medio Rural, moitas gracias por acompañarnos e moi boas tardes.
Un placer, a vosa disposición, cando precises.
Gracias. La 1:38, hai casos que le ponen uno los pelos de punta, ¿eh? Es lo que ha ocurrido, pues, hace tan solo unos días a un joven de Ourense que iba tranquilamente en plena calle en el barrio de Opolvorín. Lo abordaron tres jóvenes, lo golpearon en la cara, le dieron puñetazos y le arrancaron un pendiente de la oreja y la cadena, ambos de oro. Llegaron a robarle el dinero que llevaba encima y buscaban su teléfono móvil. En ese momento logró zafarse de ellos y huir. Pero atención, tuvo que ser atendido en un centro médico, porque, digo, atención a los golpes que ha recibido este hombre, este joven. Erosiones en el rostro, rotura de una pieza dental, fractura de huesos nasales, lesión en un ojo izquierdo, y le tuvieron que dar, claro, puntos de sutura. La denuncia fue presentada en dependencias policiales por el padre con su hijo menor, y inmediatamente la Policía Nacional inició la investigación y lograron detener a uno de ellos. Tiene tan solo 18 años, es natural de Ourense y fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia. Ver para creer, lo que te puede ocurrir en la calle, que vayas tranquilamente y que te aborden tres jóvenes y que te den te empiecen a zarandear, a golpear, a dar puñetazos, a arrancarte un pendiente. Ver para creer el mundo en el que estamos, la verdad. Por parte de alguna gente, claro. Por parte de estos, pero cada vez son más los sucesos que estamos contando en ese sentido. Bueno, y se está desarrollando la Semana de la Teología, Amelia, y tú ayer pudiste participar dentro de la conferencia de la Semana de la Teología con el arzobispo de Burgos.
Bueno, no participé, Dios mío.
Asististe, no participaste.
Estuve en la conferencia, sí. Estuve con el arzobispo de Burgos, con monseñor Iceta. Ya lo había escuchado cuando vino aquí en el año 2020 y algunos de los temas que trató en la conferencia de entonces también los volvió a tratar ayer. Bueno, la de ayer se titulaba Caminar juntos para sembrar esperanza y acompañar la etapa final de la vida. Ese era el título de su intervención en el liceo. Y, habló de la atención y el acompañamiento a los enfermos en los momentos de sufrimiento. Habló de esos momentos finales de la vida, de cómo abordarlos, de cómo ayudar a las personas, pues eso, que se van a morir, tanto como si somos familiares, como también cómo la abordaje de los médicos. Habló también de la eutanasia, habló también sobre todo de los cuidados paliativos. Antes de que fuera la conferencia, y luego os lo comentaré en el tiempo de noticias, antes de que comenzara la conferencia, hablaba yo con el señor Iceta y le preguntaba, bueno, pues eso, que nos hiciera un resumen, de lo que nos iba a contar para aquellas personas que no podían asistir a la conferencia, a ver cómo se podía resumir todo el contenido del mensaje que iba a dar en esa comparecencia. Y tenemos ahora mismo la grabación de monseñor Iceta para que escuchen los oyentes lo que nos dijo.
Pues el planteamiento es ver cómo atender y acompañar los momentos de sufrimiento, de enfermedad, de modo particular en las etapas finales de la vida. En ese aspecto hay dos documentos, uno de la Conferencia Episcopal, que redactó la Subcomisión de Familia y Vida a final de 2019, Sembradores de Esperanza, y otro documento, el Buen Samaritano, Samaritanus Bonus, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que fue publicado en el 2020. En ambos documentos se abordan esta atención al enfermo, cómo abordar el sufrimiento, cómo abordar el dolor, cómo buscar también sentido también espiritual en esos momentos de dificultad, cómo ayudar y sostener a la familia, el valor de la persona humana siempre más allá de su situación de salud o de enfermedad, el acompañamiento al personal sanitario de cómo manejar estas cuestiones y también la visión cristiana de la enfermedad y de los últimos momentos de la vida en la tierra. Nosotros creemos en la resurrección y en la eternidad. Por tanto, es un planteamiento desde varios enfoques, de varios puntos de vista, de cómo acompañar estas situaciones finales de enfermedad y también cómo poder sostener y llenar de sentido estos momentos que suelen ser difíciles.
Si no me equivoco, en el año 2019, no sé si fue antes o después de la aprobación del primer documento, usted ya estuvo aquí haciendo referencia al mismo. Después de 2019 empezó la maldita pandemia, monseñor. ¿Se ve de forma distinta el mensaje que se quiere dar o ha ayudado, supongo que sí, a plantearse, pues eso, el fin de la vida, de tantas vidas que se han ido con la pandemia? ¿Qué ha sucedido desde 2019 hasta aquí?
Bueno, es una situación muy compleja que también nos hace reflexionar. Al menos, así bote pronto, me surgen dos reflexiones. La primera, la fragilidad de nuestra propia vida y la contingencia de nuestra propia vida, ¿no? Hemos visto cómo, viene un organismo microscópico, es capaz de llevar por delante tantas vidas y de hacer tambalear los cimientos sociales y económicos sobre los que se sustenta nuestra vida cotidiana. En segundo lugar, también hemos visto el gran potencial de ayuda, de solidaridad, de servicio, de sacrificio. Lo hemos visto en el personal sanitario, que de un modo tan heroico ha estado al frente y cuidando de los enfermos. Lo hemos visto en las familias, una vez más, como el gran colchón para los momentos de crisis. Lo hemos visto en tantas personas, fuerzas de seguridad, los repartidores, quienes hacían que pudiéramos comer y tuviéramos lo que necesitáramos, los suministradores de luz, de gas, personas que hemos detectado que vivían solas y cómo sus vecinos se han volcado para ayudarles. Bueno, por tanto, también debemos extraer estas reflexiones, ¿no? Como digo, la primera, esta fragilidad No es la primera pandemia ni será la última pandemia. Europa ha estado sacudida toda su historia por las pandemias de peste, por ejemplo, que esquilmaban brutalmente la sociedad, los habitantes, de cólera, que hasta el siglo final del siglo XIX en España hemos padecido una pandemia de cólera, la famosa gripe española, que se llamó española no porque fuera propia de España, sino porque España no entró en la Primera Guerra Mundial y en España se pudo detectar y seguir. Se calcula que hubo en Europa en torno a 20-30 millones de muertos a causa de esa gripe de hace un siglo. No será tampoco la última pandemia, ¿no? Entonces también nos hace ver pues la contingencia y la fragilidad de nuestra existencia, y también nos hace abrirnos a la espiritualidad, nos hace abrirnos a un Dios que nos ama, un Dios que está a favor de nosotros, un Dios que nos cuide y que nos sostiene en estos momentos y que nos abre siempre a la esperanza.
¿Pero se está acompañando bien a la hora, en esos últimos minutos?
Bueno, yo pienso que también es un arte. No es tanto pues unas concepciones teóricas. Yo creo que tantas personas en sus casas han sido acompañadas y queridas, ¿no? También en los hospitales, el personal sanitario que se vuelca en la medida que puede, porque también, claro, a veces están desbordados, ¿no? Todo el voluntariado que hay también en los hospitales, en las residencias de mayores, tantas congregaciones religiosas que están dedicadas a los enfermos, la pastoral de la salud en las diócesis. Yo pienso que sí hay un empeño por formarse y adquirir destrezas para acompañar el fin de la vida, y siempre es cuestión, más allá de, evidentemente, de la competencia profesional de lo que necesiten los enfermos, también es ese calor y esa calidez humana, ¿no? De entregarse, de estar presente, de acoger y de no dejar solo a la persona que sufre, sino siempre sembrar esperanza, como queríamos decir en ese documento de la Conferencia Episcopal Española.
¿Algún reto, algún objetivo de ahora en adelante?
Bueno, Dios quiera que este año la pandemia pueda ser vencida. También tenemos que aprender aquellas cosas que quizás tenemos que mejorar. En esos primeros momentos de emergencia, donde estaba todo desbordado, pues muchos enfermos han vivido solos y han fallecido solos, aunque yo siempre decía a los familiares desconsolados que me decían, es que mi padre enfermó y se lo llevaron y es que ni lo vi, al final lo vi enterrado, ¿no? ¿Cómo poder también esa dimensión humana ser acompañada? No solo las cuestiones técnicas, fisiológicas, farmacológicas, las UBIs desbordadas, ¿no? Sino también ver cómo puede haber necesitamos un acompañamiento también a las familias, necesitamos ese sostenimiento de afecto de los enfermos, y bueno, pienso que con un tiempo de reflexión y cuando ya acabemos de vencer, como digo, Dios quiera este año, pues esta pandemia, pienso que requiere una reflexión profunda y serena de lo que se ha hecho bien, que es muchísimo, y de aquellas cosas que, bueno, quizás hay que repensar, porque cuando se repitan pandemias, que podamos atender en otras cuestiones de modo mucho mejor, más favorable a los enfermos y a sus familias.
Muchísimas gracias por atendernos, monseñor. Muchas gracias.
Nada, ha sido un placer, y adelante. Y un saludo grande a quienes han perdido sus seres queridos en este tiempo. Mi oración y mi recuerdo, mi abrazo fraterno a los enfermos que estarán en los hospitales, y a las personas mayores, a todo el personal sanitario y todo el voluntariado y tanta gente que se ha volcado, pues el agradecimiento y el reconocimiento de una labor ciertamente excelente e impagable.
Gracias.
Pues ahí está la entrevista de nuestra compañera que allí estaba en el Liceo, en la Semana de Teología, 13ª edición, en el Liceo Recreo Urensano, donde va a continuar hoy, Amelia.
Sí, hoy, y no sé si es hasta el domingo, creo, ¿no?
Hoy es la última conferencia.
Hoy y mañana.
Hoy es la última conferencia, a las 8 de la tarde en el Liceo. Estará el subsecretario del Sínodo de los Obispos, monseñor Luis Marín de San Martín, 8 de la tarde en el Liceo, y mañana sábado culmina la Semana de Teología con la Vigilia de Oración por la Unidad de los Cristianos, que preside el obispo de Orense, monseñor Leonardo Lemos, a las 8 de la tarde en la Catedral. Es la 1:50. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Hacemos una pausa y continuamos.
Bom, 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 bom. Si tu casa quieres decorar, yeah. Por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, lúcete. Mesas, lúcete. Espejos, lúcete. Taburetes, lúcete. Decoración, lúcete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número uno en iluminación.
¡Lúcete! En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1790, en Francia, la Asamblea Constituyente proclama la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. En París, en 1793, Luis XVI será ejecutado en la guillotina. En 1893, un día como el de hoy, un 21 de enero, era patentada la fórmula de la Coca-Cola. En 1944, en Leningrado, los soviéticos rompían el asedio alemán a la ciudad, que duró nada más y nada menos que 29 meses. Era el inicio del fin del nazismo de Adolf Hitler, la etapa más dura que vivió la humanidad. En 1976, el avión supersónico Concorde comenzaba sus vuelos comerciales de línea regular. 1977, un día como el de hoy, a propuesta del gobierno español, el príncipe Felipe de Borbón ostentaba el título de príncipe de Asturias. Un 21 de enero del año 2000, en Madrid, la banda terrorista ETA asesinaba al teniente coronel Pedro Antonio Blanco tras la ruptura de la tregua. En 2008, en la bolsa española se producía la mayor caída del índice IBEX 35 desde su creación en el año 1992, que perdió un 7,54%, retrocediendo hasta los 12,63 puntos. Y en 2020 se confirmaba el primer caso de coronavirus en América. Un día, el de hoy, donde se siguen realizando presentaciones en Fitur por parte de la provincia de Orense, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, donde la provincia se promociona y lo hace con un nuevo reclamo, la línea de alta velocidad recién inaugurada entre la capital orensana y Madrid. Ese viaje de 2 horas y cuarto se ha convertido en un arma turística que las administraciones no quieren dejar escapar. Un día como el de hoy, donde se habla de la recta final del Partido Socialista de Orense, los dos candidatos, que el domingo se sabrá quién va a ser el líder del PSOE, entre Rafael Rodríguez Villarino, que hoy hace campaña en Rivadavia, y Alfredo García, que hoy hace campaña en la ciudad de Orense. A las 8 de la tarde tendrá un acto en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Mañana sábado a la 1 tendrá lugar un acto de Rafael Rodríguez Villarino en la Plaza Pablo Iglesias, en el barrio de Aslagoas. Y el domingo es la votación de los alrededor de 1.600 militantes en la provincia de Orense. Y que se sigue hablando del caso 10% que ha marcado esta semana. Antes hemos tenido a Auria Soto, hemos escuchado a Auria Soto cuando quedaba visto para sentencia al juicio, donde ha mostrado que para ella era necesario e imprescindible este juicio que se ha vivido contra el exalcalde Orense Manuel Cabezas y el exconcejal de urbanismo Ricardo Campo Labrador. Pendientes de la sentencia, porque todavía hay mucho que hablar, Amelia, de lo que pueda ocurrir a partir de ahí. Puede tener muchas consecuencias. No solo está en juego la honorabilidad, obviamente, después de lo que fue un alcalde orense, sino que puede tener sus ramificaciones desde el punto de vista político. Y es un tema para hablar, claro que sí, largo y tendido. Manuel Cabezas ha dicho que hoy no quería estar en los micrófonos de la cadena COPE, pero que lo hará después de la sentencia. Quien sí ha pasado por los micrófonos de la cadena COPE ha sido Auria Soto, y nos explicaba todo lo que ha dicho en el juicio, lo que ella ha vivido en el juicio y por qué decidió dar ese paso en el año 2014, que ha culminado con este juicio que ayer quedó visto para sentencia, donde en el banquillo de los acusados nada más y nada menos que estaba el alcalde de Orense entre los años 1995 y 2007, junto a uno de sus ediles de urbanismo, Ricardo Campo Labrador, que estuvo en su segundo mandato en el Ayuntamiento de Orense. Veremos las consecuencias de todo ello por la sentencia, cuando salga la sentencia, porque será importante saber en una o en otra decisión que se adopte todo el recorrido que va a tener este caso del 10%. Es la 1:54. Nosotros seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.
En Clínica Dental Parracía, alineadores transparentes y tratamientos estéticos. Además, All on Four, implantes y dientes fijos en un día.
Consulta todos nuestros tratamientos. Clínica Dental Parracía, odontología para toda la familia con los mejores profesionales a su servicio.
Estamos en Avenida de Celanova 15, a Valenza, 988-6014-13.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. Rogad a Dios por el alma de don Adolfo Fernández Fernández, sacerdote y profesor jubilado, vecino que fue de San Payo, Maside, que falleció en el día de ayer, jueves 20 de enero, a los 78 años de edad en Ourense, confortado con los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Su familia, ante tan irreparable pérdida, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La capilla ardiente está instalada en el tanatorio de Maside. Su funeral se celebrará en la iglesia parroquial de Santo Tomé de Maside, hoy viernes, día 21 de enero a las 5 de la tarde, para finalmente darle sagrada sepultura en el cementerio parroquial de Maside, por cuyos favores les anticipan gracias. Servicios realizados por Funeraria Sinzo. Primer aniversario de don José María Mosquera Vázquez, que falleció el día 21 de enero del 2021, a los 94 años de edad, en su casa de Oval de Vilaseco, CEA, confortado con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposa Carmen Caride Pérez, hija Nieves Mosquera Caride, hijo político Luis Casero González, nieta Tamara Casero Mosquera, bisnietos Enzo y Mila, hermana generosa Mosquera Vázquez. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de aniversario, que tendrá lugar mañana sábado, día 22 de enero a las 4 de la tarde, en la iglesia parroquial de San Miguel de Vilaseco, CEA, por cuyos favores les anticipan gracias. Servicios realizados por Funeraria La Saleta, CEA y Ourense. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
El empleo cierra 2021 con un alza récord del 4%. La noticia es buena, pero ¿cómo la encabezarías?
Estamos algo mejor en afiliación y algo mejor en desempleo de lo que estábamos antes del COVID.
Las macrogranjas, la carne que sale de ahí es de mala calidad y encima la exportamos.
Pues la verdad es que no. Si fuera así, no la podríamos exportar. Nosotros somos el segundo exportador mundial.
¿Se puede hacer un primer balance de lo que está suponiendo Omicron para la economía española?
Por un lado, una caída de la demanda brutal.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona al shopping.
Pues no, no te puedo hacer
eso. En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la ronda.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.